Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, detener un hombre en la localidad alicantina de Guardamar del Segura tras una presunta agresión a su expareja. La víctima, una mujer de 32 años, presenta heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo y ha sido trasladada al hospital con pronóstico reservado, aunque parece está estable. Segunda, el jurado popular declara por unanimidad culpable de homicidio al marido de Romina Celeste por acabar con la vida de la joven hace 4 años en Lanzarote. El veredicto tendrá que ser ratificado por la sentencia que dictará la audiencia provincial. Se piden hasta 16 años de prisión para él. Solo 16 años. El autor confeso del crimen dice estar profundamente arrepentido de lo que hizo. Tercera, el Ministerio del Interior comunica a Macarena Olona que no puede inscribir su nuevo partido por defectos de forma en sus estatutos. La exdirigente de Vox asegura que subsanará ese problema y, de hecho, su intención es presentar listas de Caminando Juntos en al menos 10 provincias. Y cuarta, el Constitucional rechaza un recurso presentado por el PP y avala las fórmulas usadas por diputados independentistas para acatar la Carta Magna. Hace referencia a las palabras, por ejemplo, de Oriol Junqueras, que prometieron la Constitución por imperativo legal o por la República Catalana. El Pleno ha adoptado ese fallo por 6-4. Lo siguiente, ya verás, algo así como te juro la Constitución por el NUPI.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Si echamos la vista atrás, Alexandra cumplía de manera estricta su rutina diaria. Después de desperezarse y desayunar, Alexandra se duchaba, se vestía rumbo al trabajo. Con un poco de paciencia y después de estar un ratito en el coche aguantando atascos, pues llegaba a la oficina. Estaba contenta con un trabajo que mezclaba el mundo de la cooperación internacional con la comunicación. Muchos años de experiencia, hablando en 6 idiomas, hacía que su presencia fuera indispensable. Pero eso pensaba. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle y se le cayó el mundo encima.
Soy una persona muy activa, entonces a mí me mata esta situación. Y me mata psicológicamente, anímicamente, porque claro, empiezas... No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada, pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
Alexandra empezó a sentirse invisible porque durante 7 años ha estado buscando trabajo sin lograrlo. Forma parte de los más de 500.000 de personas de más de 55 años que están en paro ahora mismo en España. La edad se convirtió en una barrera indestructible y en este tiempo ha ido sobreviviendo como ha podido con un subsidio para mayores desempleados.
Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros no es nada. Y no es el dinero en sí. Yo lo que quiero es estar en activo. Yo soy una persona que trabajo desde los 18 años.
A sus 49 confiaba en tener un futuro laboral en su empresa, pero de la noche a la mañana se acabó. 7 años después la oportunidad laboral no llega. No tiene estabilidad económica, hace malabares para mantener a su hija de 16 años. Le quedan 10 todavía para llegar a la jubilación y su máxima preocupación es intentar estar activa y encontrar empleo lo antes posible.
Los cargos no es lo que me importa, pero sí que me importa el estar activa, porque es que me quedan 10 años. Y ya que en este país nos han alargado, como decías tú, la jubilación, ¿qué hago yo con 57 ahora hasta los 67?
La historia de Alexandra no es un caso único. Para que te hagas una idea, de casi 3 de cada 10 desempleados tienen más de 50 años en España. De todos ellos, 1 de cada 4 parados de larga duración están en la última fase de su carrera profesional. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo. Un problema que lleva años preocupando a la Organización Mundial de la Salud. Tanto es así que en 2016 los Estados miembros pidieron la puesta en marcha de una campaña mundial contra el edadismo. Al frente de esta campaña y de los informes publicados está la doctora gallega Vania de la Fuente Núñez. Y esto es lo que nos decía aquí en La Linterna.
Lo que mostramos en este informe es que está muy estrechamente relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar cuando somos mayores. El edadismo está asociado a una muerte más temprana. Esto se ha visto en diferentes estudios que se han realizado en diferentes países. Y para daros un ejemplo, uno de estos estudios encontró que las personas mayores que tenían actitudes negativas hacia el envejecimiento tenían casi un 20% más de probabilidades de morir durante un periodo de 6 años.
No hablamos solo de acortar la esperanza de vida, sino que también afecta a la salud mental y física de todos aquellos que lo sufren.
También vemos que se asocia a una peor salud física y mental, incluidas la presencia de enfermedades crónicas, hospitalizaciones, depresión y deterioro cognitivo. También disminuye nuestra calidad de vida y puede llegar a aumentar el aislamiento social y la soledad, así como aumentar el riesgo de que adquiramos determinados hábitos no saludables, fumar o no tomar la medicación que nos haya prescrito el médico.
Ante este problema de discriminación que existe por la edad, hablamos del edadismo laboral y sus consecuencias en España. Las cifras son claras. Según recoge la última encuesta de población activa, el 18% del total de parados en España tiene más de 55 años. Son unos números que superan los 900.000 si tenemos en cuenta los mayores desocupados de 50 o más. 900.000. José Miguel tiene ahora 61 años. Fue despedido cuando llevaba más de 30 en su empresa justo en plena pandemia.
Hace 2 años, en plena pandemia, llevábamos un mes encerrados en casa, más o menos, y recibo un burofax en el cual se me dice que la empresa que me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme.
Para que te hagas una idea, el primer trimestre del año hubo unos 41.000 parados más, mayores de 55, un 7,8% más que en el trimestre anterior. En el caso de José Miguel, llevaba muchos años en su empresa y la decisión le pilló por sorpresa.
Pues justo coincide el mes de abril. Yo entré el día 24 de abril del año 89, pues 31 años, y me recibo la carta el mismo día 24 del año 2020.
José Miguel no era un caso aislado en la empresa, tanto él como sus compañeros habían sido testigos de otros despidos similares.
Es una práctica habitual en esta empresa, es una multinacional del sector tecnológico. Ya llevábamos varios años en los cuales cuando la gente iba cumpliendo cierta edad, rondando los 60, entre 58, 59, 60, bueno, pues iba habiendo despidos.
Afortunadamente para José Miguel tuvo la gran suerte de encontrar a los pocos meses un nuevo trabajo como ingeniero.
Ahora estoy en una empresa que es también del sector tecnológico. La empresa es SDLE, Star Defense and Logistics and Engineering, y estoy como jefe de proyecto, un poco la categoría que tenía antes en mi anterior empresa, en mi último trabajo. Y bueno, estoy con un proyecto bastante importante, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros.
La situación en España indica que la mitad de los parados mayores de 50 años llevan más de un año buscando trabajo. Cada vez es más habitual encontrarse con la frase "no eres el perfil" por parte de las empresas. Por eso hoy nos hemos fijado en esto del edadismo laboral. Llamamos a Isabel Martínez Lozano, presidenta de Help Age España. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, Isabel. ¿Qué es Help Age?
Bueno, Help Age es una fundación que tiene la sede en Londres, que está presente en 86 países, en todo el mundo, también en España. Hacemos fundamentalmente cooperación al desarrollo, dirigida a personas mayores. La gente piensa que solo envejecemos en los países ricos, pero el fenómeno de la longevidad, afortunadamente, llega a todos los rincones del planeta. Y las personas mayores, cuando viven en países en desarrollo, pues necesitan todo tipo de apoyo, porque solo cuatro de cada 10 personas en el mundo tenemos derecho a una jubilación. Es decir, tenemos derecho a tener un medio de vida asegurados una vez que dejamos de trabajar. Pero en el resto de países, esas 6 de cada 10 personas, pues no tienen esa oportunidad que tenemos en países como España y como Europa. Y ahí estamos desde Help Age ayudando a cubrir esas necesidades de las personas mayores en todo el mundo.
En fin, ahora meto entre paréntesis un comentario mío, porque es que si no lo digo, reviento. Con ese dato, 4 de cada 10 tenemos derecho a cierta jubilación. Me parece increíble lo de Francia. Por pasar de 62 a 64 años, la que están montando algunos. cierro el paréntesis y seguimos. Es que si no lo digo, reviento, Isabel. El tema del edadismo. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez más, cuando lo piensas fríamente y dices, esto es una descapitalización total de las empresas? ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, pues el edadismo es esta, bueno, esa discriminación, ¿no?, que sufrimos las personas cuando, a consecuencia de nuestra edad, o por ser muy jóvenes, o por ser mayores, ¿no? Además es un fenómeno muy extendido, es la discriminación probablemente más extendida de todas, ¿no? Porque según la OMS, el estudio que nos presentaba hace un par de años, nos decía que una de cada dos personas en el mundo somos edadistas. Y el problema del edadismo ya no solo es esto, que tiene unas consecuencias muy perversas en las personas que lo sufrimos cuando cumplimos años, sino que también es una actitud que afecta a cómo pensamos, nos vamos formando estereotipos en relación a la edad, ¿no? Afecta a cómo sentimos y esos prejuicios que tenemos sobre las personas mayores, y afecta también, y lo más grave, a nuestra manera de actuar, que suele ser discriminatoria. Es decir, tratamos de una manera diferente, a veces vejatoria, a las personas porque son mayores, ¿no? Y eso es lo que tenemos que descubrir, que identificar y que atajar, porque el problema de luchar contra la discriminación es que a veces no la identificamos y somos edadistas hasta en nuestro propio trato con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros entornos más cercanos, en el ámbito de trabajo, ¿no? Es decir, es una actitud, un comportamiento que lamentablemente está muy interiorizado en la sociedad y que tiene efectos perversos en todos los ámbitos sociales.
A ver cómo lo digo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las empresas por deshumanizadas o en parte también los propios individuos, porque los que tenemos más de esa edad no sabemos reciclarnos, más de 50?
Bueno, yo creo que las empresas forman parte de la sociedad y necesitamos hacer todo un proceso de deconstrucción de estereotipos y prejuicios ligados a la edad. Asociamos, porque esos prejuicios también están en el ámbito laboral, asociamos la pérdida, ¿no?, de capacidades, de salud, de actitudes mentales, de capacidad de reciclaje, de capacidad de adaptación al cambio. Todos esos estereotipos los asociamos a la edad y en el empleo se produce de una manera mucho más aguda. Por eso hablamos de plantillas envejecidas. No hay cosa más edadista y más peyorativa que decir, tengo unas plantillas muy envejecidas. Y yo digo, ¿cómo envejecidas? Tendrás que decirme si tienes, eso será un problema si tienes plantillas poco productivas, ¿no? Pero la edad no tiene nada que ver con la producción o la capacidad competitiva de un trabajador. Pero hay muchos estereotipos ligados a las personas mayores que en el ámbito del trabajo son mucho más graves, porque afectan pues a esa capacidad retributiva, a lo que contaba antes el oyente, ¿no? Decía, fundamentalmente en el acceso. Contratamos a las personas en función de la edad. Tiene que ver también con las condiciones de trabajo. Se produce también discriminación en el tema retributivo, en la formación. Cuando tienes una determinada edad, pues en la empresa ya dejan de, digamos, enviarte a esos cursos de formación o reciclaje, ¿no? Y luego hay un fenómeno que se desconoce a veces, pero que sufrimos muchas personas, ¿no? Que cuando cumplimos 50 años, en la propia compañía se nos empieza a ver como viejos, ¿no? Como mayores, como que este ya no vale, este ya no. Entonces, ahí hay un proceso de acoso laboral que genera, pues eso, prejubilaciones anticipadas, eres que se centran solo en la edad. Es curioso que en este país la jubilación anticipada se ve como una ventaja y no como una discriminación.
Es verdad, es verdad.
Cuando se produce un ERE y dices, qué suerte que tengo 50 años, entro en el ERE, y eso es un trato totalmente discriminatorio, sí, porque tu capacidad productiva no está ligada a la edad.
Y Isabel, la última cuestión, ¿cómo podríamos reducir ese edadismo laboral? ¿Cómo podríamos empezar a cambiar las cosas?
Bueno, desde HealthPage y desde muchas entidades que trabajamos en la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, hemos hecho diferentes propuestas en estos años a las administraciones públicas para ir cambiando esta situación. Algunas se han tenido en cuenta. Tenemos que saber que somos una sociedad muy longeva, que casi todos vamos a llegar a los 100 años en este siglo XXI. Eso significa pues que tenemos que trabajar más tiempo, y eso no es ningún drama, sino toda una oportunidad. Pero sí que hay que hacer muchos cambios en el mercado de trabajo. y porque la propia normativa laboral es muy discriminatoria. Hablábamos antes de los ERE, ¿no? Y de cómo cuando se hacen programas de reestructuración de plantillas solo se fija uno en la edad. Pero además tenemos que pensar en modelos laborales más flexibles, que se pueda tener acceso a una pensión, a media pensión, a media jornada, a trabajar de una manera mucho más flexible, cambiar y rotar a otros puestos de trabajo en otras etapas de tu vida. Es decir, hay que hacer toda una nueva regulación laboral mucho más flexible en las últimas etapas de la vida, porque uh-huh. lo que no puede ser es que el mercado te expulse a los 50 y luego sea toda una tortura volver a meter cabeza, ¿no? Por decirlo de manera vulgar. Y hay que evitar ese dato que usted daba ahora y que es muy grave, que hay que evitar el paro de larga duración. Eso es un drama, porque eso genera mucho empobrecimiento en las personas que lo sufren, las pensiones se reducen luego muchísimo y conduce a la pobreza a muchísimas familias, ¿no? En Alemania, por ejemplo, es un país que este problema lo atajó hace años, cuando se dio cuenta que su tasa de población activa a partir de los 50 bajaba mucho, y hizo toda una estrategia de reactivación de las personas a partir de los 50.
Y funcionó.
Y funcionó. Uh-huh. Y creo que esa es la tendencia y hay que hacer muchos cambios para poner en valor esos claro. equipos intergeneracionales y esas plantillas intergeneracionales que son tan productivas en las empresas.
No va la vida en ello, seguramente. Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge España. Gracias y suerte. Seguimos.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches. Ser mayor está considerado como un aspecto negativo que impide ver con buenos ojos la importancia de otros valores, como la experiencia. Son muchas las fundaciones que han lanzado distintas campañas para modificar la definición de vejez y adaptarla a la realidad laboral. Nos lo explica Albert Quiles, director de Amigos de los Mayores.
Actualmente, la definición que nos presenta la Real Academia Española de la Lengua es una definición que solo contiene acepciones negativas, como por ejemplo, manías o achaques de una persona vieja. Actualmente, creemos que la ciudadanía española está preparada para poder vincular la palabra vejez a elementos positivos como podrían ser el de crecimiento, el de sabiduría o el de aprendizaje.
Hay ejemplos de esos que rompen con todas sus fuerzas esta barrera laboral. Es el caso de Julio. Tenía su vida prácticamente hecha. Trabajaba en una multinacional como ingeniero industrial. No podía ser más feliz. De repente, entre sus compañeros de trabajo se hablaba sobre la posibilidad de que la empresa hiciera un ERE. Un rumor que empezó a coger forma y que acabó tocándole de lleno. A sus 55 años estaba en la calle en un proceso muy difícil de asumir.
Yo creo que hay mucha gente que sí tiene problemas para encontrar trabajo a cierta edad. Es cuestión de trabajo, es cuestión de esfuerzo, es cuestión de disciplina y es cuestión de tener una mujer fantástica detrás que te apoye y te ayude en todo este proceso, porque no es un proceso sencillo. Son muchos los días que llegas arrastrando los pies a casa, de que las cosas no salen, y luego otros días que las cosas salen fantásticos.
Han sido muchos años en una misma empresa en la que disfrutaba. Ahora, cuando Julio mira hacia atrás, reconoce que hubiera tomado un rumbo diferente.
Echo de menos la gran empresa. Era un trabajo muy bonito el que hacía, viajaba, tenía mi estatus y demás, pero si volviera la vista atrás, a lo mejor hubiera emprendido antes.
Eso es lo que ha hecho Julio en este tiempo, dar un paso adelante, tomar las riendas de su vida. En plena pandemia creó una salsa picante que hizo las delicias de sus amigos en una barbacoa. Ese momento fue el germen de la empresa que impulsa desde hace 3 años.
Decidí emprender pues porque no había opción para quejarse. Tenía un estatus que era importante y que me costaba al principio, y apoyado por unos amigos que me le dieron punta al proyecto. El mercado de las salsas picantes es un mercado que crece. Estas son salsas picantes hechas con vinagre de Jerez, estilo Luisiana, y estamos analizando el tema de exportación, haciendo visitas comerciales en el extranjero, y la verdad es que bueno, en todo eso me sirve mucho la experiencia adquirida en la multinacional en la que estaba.
Su experiencia se ha convertido en una ventaja para extender sus productos por el mundo. Para Julio, fomentar el talento senior es una auténtica oportunidad que las empresas deberían explotar.
Hay que fomentar el talento siempre, generar oportunidades y para eso pues emprender es una opción, pero también las empresas que entiendan que puede haber intraemprendedores.
Nuestra próxima protagonista sabe muy bien lo que supone el edadismo laboral. Durante muchos años ha estado dirigiendo el área de recursos humanos en diferentes empresas, hasta que llegó el día en que se encontró al otro lado de la mesa y fue a ella a quien le comunicaron su despido, sin tener en cuenta lo que ella había practicado o que consideraba fundamental en esas dramáticas situaciones. Pues imagínate, la educación, la empatía, las decisiones. A los 57 años se quedó sin trabajo, en una edad que ya sabía que iba a ser una auténtica barrera. Pero no se rindió. Ahora es un ejemplo de emprendedora senior que defiende el lugar que le corresponde en la sociedad al talento veterano. Su nombre es Martina Bote. Martina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué has emprendido? ¿Qué has hecho en esta nueva vida?
Pues mira, en esta nueva vida he emprendido algo pues que tiene que ver con lo que yo realmente sé hacer, ¿no? Después de participar en un programa de mentoring, algo que yo pues utilizo en mi trabajo, pero en este caso pues fue al revés, fui yo la mentorizada. Uh-huh. Que estaba organizado por la Fundación Más Humano en colaboración con la Fundación Sabia, pues decidí poner en marcha mi propio proyecto profesional y, como te decía, haciendo lo mejor que sé hacer, que es ayudar a las empresas a gestionar las personas de su organización. Y me reinventé fundando la consultoría de recursos humanos y formación que le puse por nombre MBR.
Qué bueno. ¿Qué tal va la cosa?
Pues mira, la verdad es que no me puedo quejar, ¿eh? He estado, bueno, y estoy todavía, por un lado, ayudando a varias pymes que necesitan, sobre todo mi trabajo de consultoría lo he enfocado muchísimo en las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que no cuentan en sus equipos directivos con gente pues preparada por la parte de recursos humanos para gestionar todo lo que tiene que ver con las personas de la organización. Entonces, en ese sentido, he estado ayudando a varias pymes que necesitaban cambios culturales en sus empresas porque habían crecido y estaban creciendo. Entonces, están todavía en una fase, en una cultura bastante familiar y tenían que pasar pues dar un paso más adelante en el tema de la profesionalización de su gestión. Entonces, ahí es lo que he estado, eso es una parte de lo que estoy, de mi trabajo. Y por otra parte, estoy colaborando con la Fundación Más Humano. Uh-huh. En el proyecto de intermediación y orientación laboral del programa Generación Sabia, que creo que vosotros ya sabéis algo, habéis hablado de este sí. Servicio en vuestro programa, ¿verdad?
Claro.
Pues bueno, esto, yo quiero aprovechar este momento, si me permites, pues para animar a la gente que nos está oyendo y que están en esta transición laboral, ¿no? Que les han despedido o están pues fuera por un expediente de regulación y que son personas seniors que saben pues que están un poco sentenciados, ¿no? Como yo me sentí cuando me comunicaron mi despido, pues que en este programa de Generación Sabia difundimos oportunidades laborales, gestionamos las empresas y entidades y ofrecemos a la gente senior pues recomendaciones personalizadas sobre cómo mejorar su perfil y su estrategia para afrontar pues con sabiduría y con cabeza búsquedas de empleo. Entonces estoy colaborando con este proyecto y realmente es uno de los trabajos que francamente creo que me ha dado más satisfacción en toda mi trayectoria laboral, que es larga, que es mucha.
Fíjate, me he apuntado dos palabras, Martina. Una, cuando ha dicho sentenciada, no me parece nada más que bueno.
Sí.
Y otra, cuando ha dicho el cambio cultural en las empresas. ¿Ese cambio cultural pasa por valorar de otra manera la experiencia, por ejemplo?
Bueno, pasa, pero mira, yo la verdad es que yo no sé ya si... Creo que no, es que es un tema que está muy arraigado en la cultura española, sobre todo, porque yo hablo con colegas que están trabajando en otros países... Y la verdad es que este tema del edadismo que se está produciendo en España no pasa en otros países. En general, mucho lo tenemos en España, Entonces, no creo que tenga que ver con si una empresa tiene una cultura familiar o la tiene más profesionalizada. Yo creo que tiene que ver con, lo estaba viendo antes de la persona anterior que estaba participando,
sí.
Tiene que ver realmente con esas falsas creencias esas falsas creencias que están realmente muy enraizadas en nuestra sociedad y que, de alguna manera, pues parten de la base, pues que la gente mayor o la gente con una determinada edad, pues ya no tenemos espacio, no tenemos sitio en la sociedad, porque esto, pues esas creencias, prejuicios que alimentan los estereotipos, en el sentido de que, bueno, la gente mayor, pues la gente a partir de 50 años parece ser que dicen, esos prejuicios, dicen esas creencias, dicen a la gente, sin darse cuenta realmente que se lo están diciendo, que falta flexibilidad, que falta de actualización de conocimientos, que falta de capacidad de adaptación, que tal vez tienen expectativas económicas elevadas y, ojo, muchas veces también se percibe una cierta amenaza, y yo lo puedo hablar con propiedad porque he estado como responsable de recursos humanos en diferentes empresas, se percibe una cierta amenaza por parte de la gente veterana. Se percibe en muchos puestos de responsabilidad de la empresa debido a la gran preparación, ¿no?, que aporta la gente, la gente veterana, y eso se percibe como una amenaza, ¿no? A ver si me van a quitar el sitio, ¿no? A ver si te vas a ver más que yo.
Martina, lo que ocurre, Una última cuestión que me parece... No, al contrario, pero es que el tiempo ya sabes. Una última cuestión. Haciendo un poco de autocrítica, ¿qué culpa tenemos nosotros, los que tenemos más de esa edad? Los que podríamos entrar en ese capítulo por no reciclarnos o por decir, uy, qué experiencia tengo. A lo mejor también ahí tenemos porcentaje,
¿no? Pero eso no es cierto. La gente con la que yo trabajo cada día realmente está súper preparada. Estaba preparada antes, porque por eso llegó a hacer lo que hizo en su trayectoria laboral, pero ha continuado. Yo de verdad me encuentro muchísimos más casos de gente que continúa apuntándose a cursos, a formarse en nuevas tecnologías, a formarse en lo que sea, y mantenerse al día, que no tumbarse en el sofá y a ver si a ver si me llega alguna oferta. Ya. No es así. Yo, la gente con la que trato, gente senior, talento senior, están muy activos realmente y muy ocupados más que preocupados, en reciclarse, en mantenerse al día. Con lo cual, ¿qué tenemos, tú dices? ¿Qué pasa, no? ¿Qué hemos hecho mal los que estamos ahora, los que somos seniors, para que esto esté pasando? Pues no sé, a lo mejor no verlo venir, ¿no? No verlo venir, que la sociedad ha cambiado, la economía ha cambiado, absolutamente todo ha cambiado, y a lo mejor, pues, es que los prejuicios y creencias es algo que no lo podemos arrancar con un sacacorchos, ¿no? Es una cosa que requiere mucho tiempo, y ahí requiere mucho tiempo, es algo que se cocina pues a muy fuego lento. Creo que necesitamos lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, ya no importa, ¿no? Porque ya está. Pero lo que yo creo que sí que podríamos hacer para intentar pues erradicar pues esas creencias y esa falta de oportunidades, realmente, porque existen en el mercado oportunidades laborales, pero a la gente senior a menudo se la rechaza por la edad, por esa losa, ¿no?, que tenemos por la edad. Sí. Entonces, yo creo que, podemos, cosas que podemos hacer es darle visibilidad al tesoro que supone la gente senior con esa sabiduría pues que tiene, que lleva, ¿no? Y tenemos que ponerlo de relieve. Entonces, pues, por ejemplo, lo que hacéis vosotros en este programa es un ejemplo, ¿no? Es decir, hablar de ello y dar ejemplos pues que benefician a las empresas y beneficia pues a la sociedad en general. También impulsar políticas de no discriminación real, ¿vale? De verdad. Y otra cosa que se me ocurre, que no sé si se le ha ocurrido a alguien, pero ¿por qué no utilizar alguna serie de televisión, ¿no?, con gente veterana como principal protagonista? Tampoco
pues mira,
estaría mal,
¿no? Como idea, como idea no está mal. Entra. Al menos nosotros pues estamos para contarlo y para hacer el ruido que podamos. Marina Bote, emprendedora, toda la suerte y gracias.
Disculpa, Martina, venga. Pero es igual, no importa. Me has dejado una
Martina, ¿qué he dicho?
Exacto.
Venga, Martina, Marina, muchas gracias. Adiós, chao, chao. El talento senior no se valora como se debe en España. Muchas personas de más de 50 no logran encontrar trabajo. Experiencia, trayectoria o madurez son algunas de las capacidades que solo pueden alcanzarse gracias a los años. y que muchas empresas deberíamos tener en cuenta a la hora de contratar, seguramente, nuevos empleados.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Qué quiere?
Un coche.
Clint Eastwood.
¿Y qué piensas hacer?
Dárselo.
Harry el Ejecutor.
¿Qué clase tienes, Harry?
El domingo a las 10:15 de la noche en 13.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X, puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Ampliamos ofertas hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowy, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowy.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca, esta noche ha llovido sobremojado porque la semana
pasada... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado la segunda parte del plan de recuperación para recibir 94.000 millones de euros de Bruselas, la mayoría en forma de préstamos, es decir, hay que devolverlos. Ojo, con intereses. Se cierra el círculo de solicitud de fondos europeos, se suma los 77.000 millones que tenemos adjudicados. De momento hemos recibido 37.000, pero según los cálculos solo 6.000 han llegado a la economía real. Menudo negocio. Desde la oposición acusan al gobierno de aprovechar el plan de recuperación con fines electorales. Nadia Calviño se defiende.
La fecha límite para solicitar los préstamos terminaba en el mes de agosto y no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones. Por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo el proceso que está en marcha y que España siga liderando el despliegue del plan de recuperación, aprobamos hoy esta adenda.
Ya. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Aprobamos hoy esta adenda, pero si no se ha distribuido casi nada de lo que nos han dado, ¿no?
Bueno,
primero, no se ha distribuido casi nada de lo que han dado. Acabas de dar todo el dato, ¿no? Solo han llegado unos 6.000 millones de euros a la economía real y en realidad son para grandes proyectos de grandes multinacionales, ¿no? O sea, yo creo que esto hay que explicarlo en un minuto y medio, pero hay que explicarlo bien, ¿no? Y en el Partido Popular están que trinan. ¿Qué es lo que ha aprobado hoy el gobierno? Esa adenda con esos 90.000 millones de euros que van a ser préstamos que se van a canalizar a través del ICO y que las empresas tienen que pedir. Entonces, tú eres una empresa, tú vas a el ICO, pides un préstamo, es verdad que tiene unas condiciones mejores que los préstamos bancarios, pero es un dinero a devolver. Y además, estos préstamos del ICO para las empresas solo se van a dar a aquellas que cumplan, Ángel, con los requisitos que ha marcado este gobierno. Y muchos de esos requisitos son fundamentalmente ideológicos. De hecho, estamos viendo como muchos sectores se están manifestando contra el gobierno porque el dinero que necesitan para sus negocios, para sus sectores, para sus empresas, para lo que realmente necesitan, no llega. Y les proponen pedir créditos, acceder a subvenciones para cosas que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. ¿Qué podría haber hecho el gobierno? Pues una vez más, Calviño pues no dice la verdad. Podía haber dicho, el gobierno que entre hace la adenda y en base a la adenda y a los criterios del nuevo gobierno que pueda acudirse al ICO. Han decidido no hacerlo.
Claro. Y vender la moto, pues eso, campaña electoral. Hemos conocido, Pilar, que la productividad en España sigue estando por debajo de los niveles prepandemia. Un 2,4% menos, pero los salarios crecen lo que crecen. ¿Cómo es posible este gap, esta distancia?
Bueno, vamos a ver, lo explicaba hoy Fedea, ¿no? El principal problema que tenemos aquí es que estamos teniendo salarios bajos, aunque se está incrementando un poquito gracias a los convenios, ese diferencial, la inflación está disparada, pero la productividad ya no es que llegue al nivel de la inflación, sino que ni siquiera llega al nivel de la subida de los salarios. Es decir, trabajamos menos horas, ganamos más dinero, es verdad que somos más pobres porque todavía no podemos tener la capacidad adquisitiva que nos marca la inflación, pero es que en realidad estamos produciendo muy por debajo siquiera de los salarios reales que tenemos.
La rentabilidad de las letras del Tesoro ya supera la de la que marca el Banco Central Europeo, 3,5%. ¿Por qué son tan atractivas?
Bueno, lo que nadie entiende muy bien es lo de los bancos. Las letras del Tesoro es evidente. Si tú tienes dinero ahorrado y no te dan un tipo de interés para dejarlo en el banco que sea atractivo, pues tú te vas a cualquier otro instrumento en el que puedas ahorrar y en el que tu dinero te pueda dar más interés. En este caso, las letras del Tesoro, ¿no? Aquí lo sorprendente es que las entidades financieras en un entorno de subida de tipos de interés pues no estén sabiendo que la política del Banco Central Europeo es no consumir y sí ahorrar, no estén en una guerra de depósitos para que tú tengas tu dinero en su banco.
Vamos con la invitada. En España existen más de 23.000 startups y casi el 96% son microempresas. Son las que más empleo generan, las que más presencia tienen en redes sociales y las que cuentan con un índice de resiliencia más elevado. Mañana se celebra en Madrid, durante los próximos días, mañana se abre The South Summit 2023, una cumbre sobre emprendimiento, inversión e innovación. Nos hace falta un chute de buenas perspectivas. María Benjumea es la presidenta y fundadora de The South Summit. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel.
Oye,
buenas noches y qué alegría estar contigo y con todos vosotros.
Igualmente, María, gracias por acompañarnos. Oye, ¿cómo se presenta la cosa? ¿Qué tenéis preparado para estos días?
Bueno, se presenta de maravilla, porque mañana abrimos la nave en Villaverde, llenos de innovación, llenos de startups, con muchísimas ganas de inversión, de corporaciones, todos para trabajar juntos y con muchas oportunidades de negocio para todos. Se presenta muy bien, viene gente de todas partes, pero de todas partes del mundo y la verdad es que tenemos unas perspectivas estupendas.
¿Qué tal, María? Buenas noches. Dices que viene gente de todo el mundo a participar en esta cumbre de la innovación que es el South Summit, pero ¿quiénes participan? Descríbenos un poco el perfil de la gente que viene.
Mira, os voy a contar un poquito quiénes vienen, porque esto Esto realmente me encanta que utilicéis el contexto de cumbre. Esto es un gran encuentro entre, como nosotros decimos, todos los actores del ecosistema. Y al final, ¿esto qué son? Pues todos los actores económicos, porque por una parte están estas empresas emergentes, que son las startups, empresas innovadoras, de crecimiento muy rápido, que son de donde salen estos unicornios, que son estas empresas que tienen un valor superior a 1.000 millones de dólares y que son unas empresas absolutamente globales, que nacen en cualquier parte del mundo, pero que son pura innovación y que además trabajan de la mano de las grandes compañías, de las corporaciones, con beneficios para todos, porque la relación entre los dos es muy beneficiosa para todos. ¿Por qué? Porque la gran corporación, la empresa tradicional, necesita adaptarse al ritmo trepidante del mercado. Por tanto, necesita los nuevos productos, nuevos servicios que les permitan responder a ese ritmo. Y por eso trabajan de la mano de las startups. Y a su vez están los inversores, que son la gasolina. Y luego todo el resto de los actores. Al final, son todos los actores económicos que trabajan de la mano para responder a este ritmo, para transformar sus negocios. Y lo más importante, trabajan con un concepto de colaboración y además muy comprometidos, porque es una gente que a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, no hay más que ir mañana a la nave, desde mañana día 7 hasta el viernes 9, y ver la energía que hay allí y las ganas de trabajar juntos para identificar oportunidades, oportunidades de negocio con resultados tangibles y que favorecen a todos.
Te iba a preguntar, en una cumbre como la de mañana, ¿en qué sector nos fijamos? Todos son tecnológicas, todos tienen que ver con la red, supongo, pero ¿en qué sector económico? O quizás en todos.
En todos los sectores, Ángel. Lo bueno de esto es transversal. Es decir, este concepto de innovación, este concepto de cambiar las mentalidades para poderse adaptar a los tiempos, este concepto de innovación y de emprendimiento como motor para el desarrollo económico e, insisto, la colaboración y el trabajo conjunto entre los distintos actores, es que está en todas partes. Vosotros lo habéis visto en los medios de comunicación, cómo ha afectado todas las nuevas tecnologías, toda la digitalización, toda la revolución tecnológica. Ha tocado a todos los sectores. Pero la buena noticia es que de aquí ha nacido una nueva forma de hacer. Antes estaban las grandes compañías, en donde tenían las grandes compañías, las medianas, las pequeñas, todo tipo de compañías, como tú mencionabas al principio, Ángel. Pero cada uno trabajaba en su parcela. Ahora no, ahora va todo demasiado rápido. Pero ya hemos descubierto de que no es mundo de llaneros solitarios, es mundo de colaboración. Uh-huh. Y es mundo en donde la palabra mágica es innovación. Innovación y emprendimiento, responder muy rápido, podernos adaptar. Las grandes corporaciones es muy difícil que lo hagan por sí solas. Claro. Por eso es importante aliarse, ¿no? Esto afecta a todo, pero hay dos grandes bloques que a mí me gustaría destacar. Por una parte, sabéis todo nuestro compromiso, no solamente de South Summit, sino lo que nos preocupa el planeta, es decir, el hacer que tengamos un planeta sano. Pero eso ofrece también muchas oportunidades, que es lo bueno. Las tecnologías, la inteligencia artificial. Pero ojo, todo con foco en personas. Uh-huh. Las personas somos las que lo generamos todo.
La última, María, Pilar.
María, ¿qué consejo le darías a un joven que nos esté escuchando ahora mismo y que esté pensando en emprender?
Teniendo en cuenta que estamos en España, ¿no?
Eso, sí, bueno, claro, por supuesto, pero está María, pero hay mujeres como María Benjumea que te dan un chute de alegría a cualquier hora.
Total, y además no porque María Benjumea dé un chute de alegría, es que es verdad, es que en España estamos muy bien, de verdad, en España somos muy buenos, hay mucho talento, y no lo tenemos nada más que ver de cómo ha cambiado en España, y lo estamos viendo en South Summit año tras año, la cantidad de inversores internacionales que vienen, que se quedan prendados de nuestras startups, que invierten en ellas, que invierten de la mano también de los inversores nacionales y que las corporaciones quieren quieren trabajar. ¿Qué es lo que le diría yo a un joven emprendedor de cabeza? Porque yo voy a cumplir 70 tacos y yo me considero una startupera de 70, que es maravilloso. Y los hay desde veintipocos, porque uno de los unicornios que va a estar en South Summit tiene una empresa de logística alucinante y tiene 24 años, es mexicano. Entonces, ¿qué le diría? Que tenga su cabeza muy abierta, con muchas ganas y sabiendo que las cosas, si te las propones, si te las curras, y lo más importante, si te rodeas de un equipo extraordinario, las consigues. Qué y bueno. Hay que ir por ella. Eso es lo que le diría. Y que venga a South Summit del 7 al 9 de junio en la nave, porque se va a encontrar con gente maravillosa de los diferentes perfiles que somos todos los actores económicos y que realmente lo que estamos haciendo entre todos es un mundo mucho mejor.
María Benjumea, presidenta y fundadora de The South Summit, los próximos días en la nave, en Villaverde, al sur de Madrid. María, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a los dos. Es un placer siempre hablar con vosotros.
Gracias, María. Oye, gracias, por cierto, María. Un abrazo en casa.
Lo daré. Venga. Bien recibido que va a ser. Es recíproco.
Chao, María.
Un beso
buenas
muy
noches.
Grande. Muchas adiós, gracias. Adiós.
Y a esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 1.822 euros es la cifra que destacamos hoy y es el salario medio mensual en España. Y es que, según los datos extraídos del monitor anual de Adecco sobre salarios, la cifra resulta ser, por un lado, la cuarta relación más alta entre salario medio y Producto Interior Bruto por habitante, solo superada por Alemania, Italia y Francia, pese a que un año atrás tenía la tercera relación más alta. Por otro lado, como proporción de la productividad media, entendida como PIB real por persona ocupada, estos 1.822 euros de salario medio hace caer a España al undécimo puesto en 2022, en comparación al resto de los países de la Unión Europea, frente a la sexta posición que ocupaba un año antes. En esta última proporción, a la cabeza de nuevo Alemania, seguida de Bulgaria y Austria. Desde Adecco Group advierten de que el nivel de salarios respecto al nivel de productividad no es muy favorable en España y es importante tener un incremento en los salarios respaldado en un incremento en la productividad, ya que sin un incremento de la productividad los aumentos de salarios son insostenibles. Por último, destacar que el mismo monitor asegura que España es el octavo país de la Unión Europea en el que el salario mínimo interprofesional es mayor en proporción al salario medio, ya que representó el 49,4% del salario medio del país en 2022.
Según el Ministerio de Economía, se llama de otra manera, pero bueno, para entendernos, la implantación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como les gustan las polisílabas, ha repartido más de 11.000 millones de euros en 53.000 proyectos. Se han autorizado más del 80% de los fondos Next Generation. Autorizado, otra cosa es que el dinero haya llegado. Bueno, uno de los programas clave de aplicación de estos fondos es el Kit Digital, una iniciativa para que las pymes y los autónomos puedan abordar proyectos de transformación digital. Bueno, la verdad es que el dinero, como digo, no llega ni a los proveedores del kit ni al usuario final. ¿Qué es el Kit Digital? ¿En qué ha quedado? ¿Cómo pedir dinero? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿En qué consiste o consistía el Kit Digital?
Bueno, pues como comentabas, el Kit Digital es un programa de ayudas económicas financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, cuyo objetivo es conseguir la digitalización de los autónomos y de las pymes. Y en principio va dirigido a pymes que tengan entre 1 y 49 trabajadores. Eso sí, que cumplan con todos los requerimientos que dice el gobierno. Así, estas empresas podrían recibir unos fondos de entre 2.000 y 12.000 euros para gastarlo en servicios y soluciones digitales que se encuentren disponibles dentro del kit, claro.
Mario, ¿y cuáles eran esos servicios digitales que podían elegir las pymes?
Bueno, la idea es que... Buenas noches, Pilar. Lo primero, cada empresa pueda seleccionar aquellos que más impacto tengan en su transformación o en su renovación como negocio, ¿no? Y lo estructuraron en 10 categorías. Las menciono rápidamente. Uno era la presencia en Internet, la creación de páginas web o el comercio electrónico, crear tiendas en Internet, gestión de redes sociales, gestión de clientes y proveedores, toda la parte de analítica y business intelligence que llaman... Por otro lado, servicios y herramientas de oficina virtual, o sea, herramientas ofimáticas, la automatización y la digitalización de procesos, o sea, sobre todo relacionados con los procesos operativos de los negocios, aquí es donde entra la parte de inteligencia artificial, etcétera, la factura electrónica, las comunicaciones y la ciberseguridad. Eran esas 10 categorías.
De todas esas categorías, me quiero detener en una en concreto, la factura electrónica. Desde ATA, trabajadores autónomos, están recomendando el kit digital precisamente para emitir facturas electrónicas.
Pues sí, sí, así es, Ángel. Dada la complejidad de los temas que acabo de nombrar y de las ayudas, el kit digital puede ser una muy buena oportunidad para instalar este tipo de software, de programas que permitan cumplir con la futura normativa. De ahí viene el tema, porque hay una nueva ley, la llamada ley Crea y Crece, que establece la obligación que tendrán todos los autónomos y todas las pymes, independientemente de su tamaño, de tener que emitir todas sus facturas de manera electrónica y gestionarlas electrónicamente. Claro, desde el momento en que se apruebe dicho reglamento, los autónomos y las pymes, como digo, tendrán que hacer esto obligatoriamente y todas las que facturen más de 8 millones de euros contarán tan solo con un año para adaptarse a esta nueva normativa. Y bueno, se espera además que esta ley se apruebe en los próximos meses, con lo cual ya va ajustadito, ¿no?
¿Y a quién se le debe solicitar ese kit digital, Mario?
Pues mira, de los 53.000 proyectos que comentaba Ángel, 42.000 corresponden a empresas, 5.800 a entidades locales y más de 2.800 están siendo desarrollados por universidades y centros tecnológicos. Es decir, en general, son grandes corporaciones que tienen vía directa con los organismos públicos y los fondos Next Generation. Por eso se ha creado la figura, y respondiendo a tu pregunta, la figura del agente digitalizador, que es una empresa de servicios tecnológicos que cubre alguna de estas categorías, una o varias de estas categorías que hemos comentado, y que hará de intermediario entre la administración, los fondos y el beneficiario, que será la PYME o el autónomo. De hecho, hay cientos de agentes que han pasado por un proceso de homologación para poder ser agentes, proveer estos servicios, ¿no? Y se distinguen porque en su página web tienen un sello del kit digital que es muy llamativo, con el sello del ministerio.
¿Qué hay que hacer? No para solicitar, sino para tener esos requisitos. ¿Cuáles son?
Bueno, pues como decíamos antes, en primer lugar, ser una pequeña empresa, un autónomo o microempresa, pero eso sí, con menos de 50 empleados, y que tenga un volumen de negocio de ingresos inferior a 10 millones de euros anuales. Por otro lado, estar inscrito, por supuesto, en el censo de empresarios, ser un retenedor de la Agencia Estatal de la Administración Pública, o sea, tributar por IRPF, por IVA, etcétera, no tener consideración de empresa en crisis, o sea, que haya estado subvencionada, estar al corriente de tus obligaciones tributarias, como tenemos que hacerlos todos, y por supuesto, no incurrir en las prohibiciones de la Ley General de Subvenciones. Pero no es mucho, pero hay que estar ahí.
¿Y cómo, imagínate que yo quiero, cómo pido el kit y cómo lo ejecuto?
Pues bueno, Pilar, en el fondo es más fácil de lo que parece, porque no, como beneficiarios no tendrías que hacer este trámite, ¿no? La verdad es que lo que tenemos que hacer, por eso se ha creado la figura, es contactar con un agente digitalizador autorizado y pedirle el proyecto que más nos convenga dentro de las categorías. Y a partir de ahí, es el agente digitalizador el que deberá celebrar un contrato y un acuerdo de prestación de servicios contigo, y por lo tanto será el encargado de efectuar las fases de implantar esta tecnología, ponerla en funcionamiento y luego mantenerla, ¿no? Y luego, más tarde, lo que hará el agente es que emitirá una factura por el total de los servicios que te haya prestado y descontará la parte correspondiente del bono, de las ayudas que te correspondan. Y luego, él las cobrará, el agente digitalizador será quien cobre el bono digital directamente de la administración. O sea, que adelanta el dinero, de alguna manera.
El dinero no llega, o llega muy despacio. Escucha lo que comenta Hilario Alfaro, es presidente de Madrid Foro Empresarial.
¿Por qué no llegan las ayudas para desarrollar, como tenía pensado el gobierno, el kit digital, buscando la madurez digital de las pequeñas y medianas empresas? Prometió 3.067 millones de euros hasta el 2023 y que 1 millón de pymes se calculaban que se iban a beneficiar. Teóricamente aumentaría la productividad de las pymes entre el 15 y el 25%, que el 83% de las empresas, y lo dice el Banco de España, no les interesa los fondos europeos, por la burocracia, por el sistema o por lo que sea.
Qué fácil es dar grandes cifras y qué complicado es luego concretarlo, ¿no?
Pues lo que dice el gobierno, la cifra más importante es que hay más de 1 millón de pymes en España, que son los verdaderamente afectados. Ahí está el drama y el problema, ¿no? Porque no olvidemos además que todavía tiene más inri la cosa. Es que muchos de los agentes digitalizadores, los que hacen los proyectos, que luego tienen que cobrar a la administración, son en sí mismas pymes o autónomos. O sea, que están pagando la fiesta, como casi siempre, con las promesas y ayudas de los presupuestos públicos, que pasa últimamente con todo, ¿eh? O sea, siempre van tirando de la cartera de los contribuyentes, que somos nosotros. En teoría, el proceso de pago es fácil. O sea, el agente debe justificar el proyecto que hablábamos antes, la administración lo valida y lo paga. a 60 días paga el 70%, y el resto, el 30% restante, lo paga al finalizar los 12 meses de que se haya acabado el proyecto. O sea, que no se paga tan...
O sea, un año después.
Un año después, ¿eh? Y como digo, muchos agentes son pymes. El organismo encargado de las validaciones es Red.es, y aunque es consciente de las quejas, porque lo que ha dicho Hilario Alfaro, como hemos escuchado, y muchos otros, dicen que de las 75.000 justificaciones de proyectos que les han presentado, que han revisado un 77%, y que de las analizadas, unas 58.000, las que hablábamos antes también, el 64% están correctas y pagadas o en proceso de pago. Pero la verdad es que las pymes se quejan, tanto beneficiarios como agentes, de que no es así, que no les llega el dinero.
Y es que la percepción es efectivamente esa, no llega el dinero, es todo lo contrario.
Cierto. Yo, como dices, Pilar, los afectados perciben que el control para evitar la corrupción en este tipo de cosas, bueno, ya han venido los hombres de negro aquí a mirar cómo estábamos repartiendo los fondos Next Generation, o sea que no es una novedad. Pero lo cierto es que está perjudicando a las empresas más pequeñas en detrimento de las grandes compañías. Y claro, y consideran insuficientes las medidas que se están tomando. Al final, los agentes pymes están adelantando el dinero, como decía, que no cobran del beneficiario porque tiene derecho a ese beneficio. Y claro, hablamos que algunas organizaciones, pues es que solo, según a mí me cuentan, que nos han cobrado más del 20% de todas las ayudas que se han pedido y del dinero que están invirtiendo las pymes para hacer esas actualizaciones tecnológicas, ¿no? O sea, claro, es que además pensamos que ellos son pymes, que sus clientes son pymes, y claro, y tienen también otro problema más. Y es que como están dentro de este mundillo, no pueden dejar de ser agentes, porque todos sus clientes, como digo, son pymes. Si dejan de ser agentes, sus clientes se van a otro que sea agente, con lo cual encima están atrapados, porque no cobran de la administración, pero si dejan de ser agente pierden clientes.
Alguien me comentaba, miembro del gobierno, que la gran reforma pendiente en España, por supuesto, las pensiones, etcétera, es la reforma de la administración. Se nos ha ido la pinza con
Totalmente.
Tanta burocracia, tanto despacho. Y al final, en teoría, todo lo que iba a ser facilitar, que es la digitalización y demás, lo complica todo enormemente.
Absolutamente. De hecho, fijaros, este es un plan de choque de la Unión Europea para la pandemia, poder renovar todo nuestro tejido empresarial, que en el caso de España es de pymes, no es de grandes compañías. Pues se acaba el año 25, creo recordar, este plan, y todavía nos han dado las ayudas.
Y el que venga detrás, que arre. Cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Chao, Mario.
Buenas noches,
un besito, Pilar. Mario.
Chao.
Pilarín,
chao.
Que mañana más.
Hasta mañana, te
Gracias,
escucho.
Pilar.
Un
Adiós.
Besito. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.